nada, dijimos que ayer trabajó y mucho el Congreso de la Nación. Se terminó aprobando por unanimidad la Ley Olimpia, de la que ya hemos hablado en esta radio, pero queremos retomar un poco la charla porque es importantísimo y quizás por las otras discusiones que se dieron ayer en el Congreso, por la cuestión de la ley de alquileres de la que ya hablamos, de la ley de compras sin IVA, quedó como un poquito detrás de toda esa agenda, pero es una herramienta importantísima con la que vamos a contar ahora. Para charlar al respecto, nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy Florencia Villegas. Ella es santafesina, oriunda de la ciudad de San Justo y fue víctima de violencia de género digital. Florencia, ¿cómo te va? Belén y Diego, te saludamos.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muchas gracias por estos minutos para la radio pública. Bueno, para charlar un poquitito acerca de esta ley que finalmente tiene sanción en este sentido, la primera pregunta un poco tiene que ver con, ¿cómo ha sido para vos, para ustedes, esta noticia de que finalmente la ley Olimpia, como se la conocía, pasa a ser finalmente una ley, ¿no? O a incorporarse dentro de la ley de protección integral a las mujeres.
Una emoción tremenda. Fueron años de muchísimo trabajo, nuestro trabajo es autónomo.
Claro.
Entonces, cuesta mucho.
Claro, claramente.
Cuesta mucho más y es ir a golpear puertas, a hacer territorio. Mientras tanto, seguimos la contención a víctimas, así que es bien heavy el laburo que hay que hacer.
Sí, claramente. En este sentido, para quienes nos están escuchando, sobre todo, y que desconocen un poco, ¿en qué consiste o qué herramientas, qué marco les va a dar ahora esta ley? Digo, ¿con qué protección o con qué protocolos van a contar ahora a partir de esta sanción?
La Ley Olimpia prevé políticas públicas que son educación digital, que para nosotros es lo primordial. Educación digital, atención a las víctimas, y también prevé que las plataformas puedan dar de baja el contenido.
Claro.
Teniéndolos ellos en resguardo para por si la víctima en algún momento decide denunciar.
Claro, claramente. Teniendo en cuenta también, lo charlábamos la otra vez, la cantidad de tiempo y contenido que generamos para redes sociales. Digo, hoy lo pensamos como una suerte de... Quizás le restamos importancia, pero digo, hoy nuestra vida pasa también un poco por ahí, ¿no? Digo, evidentemente... llega en el momento preciso esta ley, incluso llega un poco atrasada por lo que vos contabas, la cantidad de años que vienen pidiéndola, pero digo, es una problemática que cada vez se repite más, ¿no?
Sí, a medida que van creciendo las plataformas, cuando ahora tenemos inteligencia artificial que hacen fotomontajes de mujeres famosas sin ropa. Para que vos te des una idea.
Claro.
Y a medida que va avanzando, se va poniendo cada vez peor. Uh-huh. Así que era urgente. Uh-huh. Lo que sí nos falta es la parte penal, que es la IBLM, para que sea tipificado como delito la difusión no consentida de material limpio.
Claro.
Florencia, ¿cómo andás? Diego te saluda. Me acuerdo que el año pasado cuando, con Cintia Miñón en Causas Urgentes, tuvimos la posibilidad de charlar contigo, tuvimos la posibilidad de charlar con Olimpia Coral Melo cuando llegó el momento que se presentaba por primera vez la ley en el Congreso. Contabas un poco tu experiencia de... Bueno, obviamente una ciudad muy chica como San Justo, todo lo que implica cuando se difunde un material de estas características, encontraste un primer acompañamiento de una compañera ya por la provincia de Tucumán, es decir, muy lejos, estas cosas de ir encontrando esas pequeñas contenciones. Quería preguntarte en función de tu experiencia personal, primero, para aquellas chicas que nos están escuchando, ¿en qué momento te das cuenta que eso que se dio quizás en un ámbito privado de... sacarse una foto, de enviarle una foto a quien era en su momento tu pareja, se transforma en un delito al ser expuesta de manera pública y quizás en un montón de lugares y plataformas? Y por otro lado, si desde esa experiencia tuya personal, ¿cómo has visto el crecimiento ahora de acompañamiento y de poder asesorar o de poder encontrar otras víctimas que de a poco van entendiendo que eso que quizás era una cuestión pública pasó a ser un delito en algún momento?
Sí, muchas veces no se dan cuenta que están siendo víctimas. Muchas veces los agresores las suben con perfiles falsos. Entonces, yo, por ejemplo, me enteré porque la persona que lo subió se hizo un Instagram trucho y me avisó por ahí. No, yo no tenía conocimiento de los mercados de explotación sexual, que son las páginas pornográficas. Uh-huh. Entonces, capaz, si él no me avisaba, yo nunca me iba a enterar que estaba en más de 10 páginas pornográficas. Uh-huh. Pero nosotros, bueno, estudiamos mucho durante todos estos años. Nuestra contención, nosotros decimos, nuestra contención es solamente desde el lado de sobrevivientes, porque no somos profesionales. Sí tenemos psicólogas a disposición, si es que lo piden las víctimas, pero nuestro apoyo es solamente desde el lado de sobrevivientes, y porque saber que alguien pasó lo mismo que una no... O sea, no sabes lo que es hasta que no te pasa, en realidad. Entonces, muy complejo.
También siento que un poco, bueno, ya lo adelantabas, pero digo, hay un gran nivel de desconocimiento en torno a todo esto, ¿no? Por eso me parece que es importante la parte de la educación, porque vos contabas esto, bueno, yo no sabía que existían todas estas páginas, no sabía, y creo que la mayoría de nosotros y nosotras no tenemos mucho conocimiento al respecto. Me imagino que la parte de la educación digital, de sobre todo pienso para las adolescentes o los más jóvenes, es súper importante, ¿no? Digo, empezar a crear conciencia en torno a esto.
Claro. Por ejemplo, a ver, les pregunto. Ustedes tienen tres direcciones de mails diferentes. Un privado, uno para cualquier cosa, y otro para las tarjetas o trámites.
Claro, yo tengo una sola dirección de mail a la que le cargo todo.
Claro. Listo. Yo también, hasta que aprendí. Y así vamos aprendiendo de a poquito.
Claramente.
Así que espero que vamos a estar siguiéndola para que se cumpla con la ley y se eduque. Claramente. Como corresponde.
Y más allá de esta cuestión social, de esto que planteabas, obviamente lo que falta ahora, el complemento, digamos, de la parte penal con la ley Belén, quería preguntarte también cuánto juegan esto, sobre todo en las víctimas, y quizás por ahí lo podemos ampliar desde tu caso personal, si es que se ve así, cuánto juega también esto, la cuestión no solo social, sino también familiar. Esto de la contención, del entendimiento, del acompañamiento también de las familias, de que no haya un prejuzgamiento. Digo, ¿cómo se trabaja eso también puertas adentro de una persona que ha sido víctima de este delito?
Y es difícil porque afecta a todo tu entorno directo. Uh-huh. Yo me dejé de juntar con un montón de gente. Bueno, mi pareja siempre me contuvo y siempre estuvo ahí al pie del cañón. Mis hermanos se enteraron años después, cuando yo lo conté el año pasado en el Congreso.
Claro.
O sea, porque no me da vergüenza decirles. Mi mamá se enteró cuando me trajeron la desestimación de la denuncia, porque también me da vergüenza decirle. Entonces, ese tipo de cosas, hasta que después entendí que no era yo la que tenía la culpa, ni me tenía que esconder.
Un poco lo decías recién, pero ustedes formaron parte también de la discusión en el Congreso, ¿no? Digo, se incluyó de cierta manera sus experiencias, sus voces en lo que terminó siendo el proyecto final.
Sí, nosotras había unos proyectos anteriores y estaba Ley Limpia, nuestro. Uh-huh. Así que fue como una fusión, sacamos todo lo bueno de todos y fue toda una fusión. Pero sí, nosotros intervenimos mucho en el proyecto y se lo presentamos a la diputada Mónica Macha y ella lo ingresa. Son nuestras compañeras de Gentic, que son abogadas y psicólogas. Mónica lo ingresa el 3 de junio del año pasado y el 11 de julio fue la presentación oficial.
Uh-huh. Florencia, además de agradecerte por estos minutos para la radio pública, también gracias por haberse vos y las compañeras y demás haberse puesto esta lucha al hombro. Digo, porque no es gratuito, no es fácil y usualmente pasa desapercibido. Terminamos aplaudiendo a diputados y senadores por hacer su trabajo, que es lo que está bien también, digo, pero no tanto para las personas de la sociedad civil que se involucran en estos procesos, con costos altísimos muchas veces. Así que muchas, muchas gracias por estos minutos para la radio pública y gracias también por haber visibilizado esta temática para que hoy tengamos esta ley todas y todos aquí en la Argentina. Gracias,
Gracias a ustedes por el espacio y vamos a seguir trabajando.
Claro que sí. Vamos a seguir trabajando. Florencia Villegas es santafesina, oriunda de la ciudad de San Justo, fue víctima de violencia de género digital, fue una de las mujeres que aportó su testimonio, su vivencia y demás para lo que se conoce ahora como la Ley Olimpia, que lo que hace es, sumarse a la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres, y que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo, que es una tendencia que estamos viendo cada vez más. Y te pasa siempre lo mismo, es lo que contaba un poco ella. Es esa discusión interna incluso que una tiene de si esto es algo privado que me está pasando a mí o si tengo que hacerlo público, si tengo que denunciarlo, tengo que mostrarlo. Porque a veces es muy difícil en una situación de vulnerabilidad como la que se te da cuando te violentan de esta manera. De alguna forma poder darle hasta un cierre después, ¿no? Lo que dice ella, el tema de que esta ley también prevé borrar el contenido para que después si alguien te googlea por un trabajo, por ejemplo, que vos vas a un lugar, presentás tu currículum, te googlea y lo primero que sale asociado a tu nombre es un video que vos no diste tu consentimiento para que se publique. Digo, hay toda una situación que se da después que me parece que es súper atendible en el caso que un poco nos contaba ella y que ahora vamos a contar un poquito más con esta ley, que hay que ver que se cumpla también, ¿no? Que es lo que pasa usualmente.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.